Bienvenidas, bienvenidos a Bien Dicho, el podcast sobre las artes, la pasión, la cultura y todas las cosas profundas y escondidas. En este episodio charlo con Marianne Morillo. Ella es una artesana, juguetera, titeritera, actriz, escenógrafa y más. Trabaja en la construcción de objetos teatrales como títeres, máscaras y escenografías y es la directora de Revuelque Títeres, una compañía dedicada a la creación artística en el teatro de actores, máscaras, títeres, objetos y experimentación constante en la provincia de Imbabura, en Ecuador. Hablamos sobre el rol del arte en sostener a la gente en sus luchas sociales y el proceso creativo que utiliza tanto para hacer obras nuevas como revelar la personalidad de los títeres que crea. Como siempre, soy Jonathan y hoy en día soy tecnologista investigando cómo inteligencia artificial puede participar en la cultura, pero también soy artista y mi formación fue en el teatro. Y desde luego, como tal vez ya has notado, soy gringo, pero al menos trato de manejar el español suficiente bien para seguir el ritmo de las invitadas y los invitados. Bueno, vamos a la conversación con Marianne porque va a estar súper chévere, panas.
Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias por acompañarme en este episodio.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te mando un saludo desde acá, desde Ecuador. Yo estoy en la provincia de Imbabura, en un pueblo que se llama Cotacachi. Y vivo entre dos montañas, dos grandes montañas, que acá los indígenas les llaman el Taita Imbabura, que es como el Taita se le dice a los padres, a los abuelos, okay. Y la mama Cotacachi. Desde ahí te saludo.
Bueno. Te saludo. Muchas gracias por la introducción. Pues eres titeritera. Como... Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo decidiste a dedicar a los títeres? ¿Qué te atrajo a los títeres en lugar de otros tipos de espectáculos? Por ejemplo, el teatro más, o sea, supongo más tradicional o más común con actores o lo que sea. Elegiste los títeres y títeres, digo.
Bueno, yo empecé a estudiar teatro cuando era muy joven. Tenía 15 años de edad. Y... realmente no puedo decir que yo sabía de las artes escénicas o que conocía el teatro. Para mí era un mundo completamente desconocido. Sí me pasaba que sabía que no quería ser ni oficinista. Yo no me sentía bien en el sistema escolástico de la escuela, digamos, del colegio. Bueno. Sentía que ese tipo de educación como que no iba conmigo. Entonces, cuando tenía 15 años... empecé a investigar y empecé a buscar por talleres de otras cosas. Sabía que mi vida se estaba como enfocando y dirigiendo hacia el arte. Entonces empecé a buscar escuelas de teatro. En muchas de las escuelas no pude entrar porque no me daba la edad, porque se podía entrar a partir de los 17. Entonces uno de los grupos donde yo pude empezar a estudiar era un grupo que se llamaba La Espada de Madera. Era un grupo de teatro, teatro de títeres, teatro de actores, pero una de las cosas especiales que tenía este grupo es que trabajaba teatro de objetos. Bueno. ¿Qué es el teatro de objetos? Es esta capacidad de poner un objeto, cualquiera que sea, sea este destornillador, ponerlo en función dramática y a partir de este objeto transformarlo y empezar a contar historias a partir de esto. Entonces los objetos tienen una forma, un color, una textura que te pueden llevar a conocer muchos universos a partir de un solo objeto. Y desde ahí, del teatro de objetos, es que viene el teatro de títeres. Digamos que el títere ya es un objeto un poco más personalizado que uno construye ya para una función dramática específica. Sin embargo, el teatro tiene esta capacidad de transformar cualquiera de los objetos que tú pongas en escena. Entonces, cuando nosotros estudiábamos, digo nosotros, mis compañeros y yo, jugábamos en el escenario a transformar estos objetos. Y cada objeto te lleva a una cantidad de mundos especiales, espectaculares, por donde tú puedes abordar a contar, puedes abordar una narrativa. Y a partir de eso, pues, se abren muchas posibilidades, porque además del objeto, al tener textura, al tener una forma, un color, como que el lenguaje de este se abre muchísimo.
Sí, claro. Es muy interesante este proceso de inyeccionar un personaje, una vida, una historia en este objeto. Como, ¿qué es el proceso de examinar e investigar un objeto y decidir qué historia puede contar o qué, cuáles aspectos de su personalidad, digamos, que puede, o sea, encontrar la personalidad o encontrar el personaje dentro de un objeto. ¿Cómo es posible?
Yo creo que todo esto se basa en una de las técnicas principales de las que yo estudié en el teatro, que es el juego. Okay. Nosotros, los actores, los titiriteros, nos formamos para poder entrar y volver al juego, el juego que ya teníamos cuando éramos niños, ¿no? Esta Bien. Capacidad de que te subes en una caja y la caja es un coche, es un avión, la caja es un tren, la caja es una nave espacial. Entonces, eso es lo que nos entrenamos. Ya cuando nosotros crecemos como adultos, es muy difícil darnos la posibilidad de entrar al juego. Obviamente, dentro de escena, el juego tiene reglas, ¿no? Reglas que cumplir para que se produzca la comicidad. Mi trabajo en el teatro se basa en la comedia también. Entonces, yo he estudiado durante muchos años la comedia como uno de los grandes estilos teatrales, y la comedia con todas sus reglas. Entonces, ahí en el juego, cuando tú, por ejemplo, estás interpretando un espectáculo, quieres interpretar un personaje, pero de pronto los únicos personajes que tienes para interpretar estos son una escoba y un trapeador. Entonces, bueno, la escoba tiene que ser el protagonista y el trapeador el antagonista. Ya no es lo mismo que sea un actor, ya no es lo mismo a que sea un títere hecho de aquel protagonista y de aquel antagonista. Ya la textura del trapeador, de los cabellos largos, le da una personalidad a este objeto, a este ser. De igual manera, la escoba con sus pelos así súper parados, le da otra textura. Entonces, esas texturas, esas formas, te llevan a ti a descubrir por dónde va el personaje.
Bueno, y me encanta esta idea de este juego. Y es como los niños, porque los niños creen en el juego existe y ya. Y es algo que es muy fácil perder ese sentimiento cuando crecemos, cuando somos más grandes. Es un poco, es muy fácil perder esta sensación del juego, pero es algo muy lindo. Creo que si puedes mostrar, puedes demostrar, puedes invitar a una audiencia a participar en este juego, es algo muy especial, creo.
Sí, además el teatro de títeres tiene una convención especial, o sea, el títere puede entrar y decir, hola, buenas noches, salir de escena y entrar y decir, hola, buenos días, y vuelves y dices, hola, buenas noches, y el público, sea un niño o sea un adulto, no se va a cuestionar la veracidad de lo que está diciendo el títere. Él siempre va a creer lo que está pasando, porque esta es la calidad espectacular que tienen los títeres. No te cuestionas lo que está pasando, si es o no es verdad. La convención que se crea entre el público y el teatro de títeres es real y es inmediata. Y pasa en todos los aspectos. Por ejemplo, yo ahora vivo en un lugar donde estamos rodeados de 47 comunidades indígenas quichuahablantes. Okay. Entonces, no, muchos de ellos, sobre todo los adultos más mayores, no hablan castellano, no hablan español. Y nosotros hemos podido ir a las comunidades con la función. Y como maneja el lenguaje universal del teatro de títeres, se puede hacer la función sin ningún problema, porque lo que está pasando en escena no te lo cuestionas. A veces que no pasa eso con los actores. Los actores tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande para poder crear esta veracidad del juego, cosa que no pasa con los títeres.
Sí, es algo muy interesante. Es un poco como a este concepto, especialmente en los dibujos, en los dibujos de cine o lo que sea, en que se llama Uncanny Valley. Es un poco difícil traducir, pero esa idea que la situación no es muy parecida a la realidad. Entonces es un poco más fácil contar una historia, como los títeres, que obviamente no son seres humanos, pero representan seres humanos. Entonces, dentro de este mundo puedes hacer cualquier cosa, porque hacen las reglas, obviamente hacen las reglas.
Por ejemplo, nosotros teníamos un espectáculo en el que el títere salía, el presentador decía, ¡ay, tengo un dolor de cabeza terrible, terrible! No sé qué hacer con este dolor de cabeza. Y decía, ya sé, agarraba y se sacaba la cabeza y la ponía en el proscenio, y los niños se reían y decían, decía, voy a dejarla aquí hasta que me pase el dolor de cabeza. Y él se iba y la cabeza seguía hablando. Luego la cabeza de él se le corría. Y el títere iba corriendo atrás de la cabeza hasta que lograba atrapar y caer encima de la cabeza y como que se ponía y volvía, ¿no? Entonces, eso el público te lo va a creer porque es real. A un actor le tocaría recurrir de un artilugio, de un traje especial. Y ahí como que el público se pone a pensar cómo está haciendo el actor para tratar de convencerme de que se está sacando la cabeza. Y en cambio los títeres no. Otra diferencia que hay del teatro de títeres con el teatro de actores es que el teatro de títeres, los títeres no interpretan, los títeres son. Claro. Ellos no interpretan ningún personaje, ellos son, por ejemplo, Don Vermicelli en El payaso y el pan, él es Don Vermicelli. Incluso, este es un texto que escribió Roberto Espina, uno de los grandes titiriteros que se dedicó a escribir exclusivamente para teatro de títeres. Ahí en la introducción dice, yo soy Don Vermicelli, no es como el autor dice que yo represento, yo soy, así que no me vean con esa cara incrédula de que estoy representando, porque yo soy Don Vermicelli.
Y eso es algo increíble, muy interesante, que quería preguntarte, que ¿dónde empiezas con este proceso? Porque es posible que los títeres se puede utilizar como actores, como en que pueden interpretar cualquier personaje, y el mismo títere puede interpretar cualquier personaje, pero ¿cómo dices que un títere representa un personaje y ya? Entonces, cualquier títere es único, cualquier títere representa un personaje o puede utilizar un poco como un actor que puede interpretar muchos papeles. ¿Cómo se usan los títeres?
Por ejemplo, bueno, yo realmente en lo que me he especializado es en la construcción. Okay. Yo soy artesana, entonces fabrico títeres, escenografías, realizo marionetas de hilos, trabajo mucho la madera y los materiales, les llamamos a materiales nobles, a los materiales que tienen como un origen natural, así como la madera, las semillas, un poco la tela también. No me gusta utilizar espuma flex, ecopor, plástico, estas cosas, por una cuestión estética, porque para mí la madera y los materiales nobles son mucho más bellos. Wow. Y además estos materiales a ti te dan, ya te van dando una pista de por dónde viene el títere. Lo que a mí siempre me ha pasado, que ojo, no es una regla, es solamente mi experiencia personal, bueno, es que cuando yo empiezo a construir un objeto o un títere, tengo varios lugares por donde abordar este proceso de creación. Muchos de más bien dicho, uno de los principales lugares es el material. El material es el que a mí me brinda las primeras pistas de quién es este personaje. Generalmente suele pasar que yo tengo una idea preconcebida de quién quiero hacer, pero en el camino es él el que te va indicando cómo quiere ser, le va gustando. Uno tiene idea de que le voy a poner esto, le voy a vestir de esta forma, voy a utilizar esto. Y como yo utilizo materiales varios, cuencas, totumas, cocos, mates, ya es el trabajo de la combinación de estos materiales te va diciendo quién es este personaje, como que se va revelando este personaje quién es, ¿no? Y en ese sentido, el personaje es uno, el títere es uno, que bueno, puede jugar en escena a vestirse de otro personaje, pero siempre va a ser este personaje vistiéndose de otro personaje, ¿no? También esto depende de la función dramática en la que esté, del guión en el que esté trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo mucho una obra que se llama Cachivaches, que la premisa principal era utilizar materiales de desecho. Entonces empezamos a encontrar bolitas de mimbre, canastos, telas, carrizos, y el personaje principal es una bola de mimbre con una nariz roja y el cuerpo es una canasta. un pequeño canasto pequeño. Y cuando sí. yo lo iba construyendo, pensaba en otro tipo de títere, pero ya la canasta le dio una calidad de movimiento como gordito y como lento y tiene un caminar despacio. Los pies, tiene unos pies más o menos grandecitos. Entonces, este material le fue dando la personalidad a este títere y este títere empezó a construir su propia historia. Entonces, a partir de él empezamos a construir su historia. Buscábamos un personaje que le acompañe a él y creamos un perro que estaba hecho a partir de latas, estas latas de atún, de las conservas. Entonces, él se convirtió en una especie de Quijote de este personaje, de payaso, y terminó llamándose el perro latoso. Entonces, el sonido de las latas, de lo que se tocaban las latas, de entre él, las orejas, del cuerpo, le dio una calidad como que de muy metálico y de muy extravagante, y es un perro así como medio eléctrico que todo el rato está lamiendo y está como muy hiperactivo. Todo esto a partir del material, pero uno tiene que estar abierto y predispuesto a qué te dice el material.
Sí, me encanta esta idea que sí, se revela, el personaje o el títere se revela a través de este proceso. Empiezas el proceso de una intuición, de una, algo de la imaginación, pero después es el trabajo del títere para revelarse. Entonces puedes escuchar, puedes intuitar, pues lo que sea, para averiguar qué quiere ser. Es una idea muy linda. Las obras de arte, más interesante siempre es así, creo, como una canción, como un guión, lo que sea, siempre hay algo que ya está. Y como artista tenemos que encontrar qué quiere ser.
Exacto.
Pues he notado, me llama la atención, que también los títeres no tienen que ser realistas. Como describiste muy bien. Y por ejemplo, vi un video en que hiciste una actuación, un espectáculo con un títere que tenía un carapacho como cabeza. ¿Cómo encuentras la intuición que necesitas para hallar los materiales más perfectos para un títere?
Creo que te refieres justamente a este personaje del que te comento, que se llama Payaso, que tiene la nariz roja.
Ah, puede ser, no me acuerdo muy bien, pero parece que era una concha, como del mar.
Sí, ya. Él se llama Benjamín, es un personaje que está en un espectáculo de mini teatro, de Lambe Lambe. Estos espectáculos son unas pequeñas cajas de 40 por 40 que adentro tiene un espectáculo de títeres que dura entre 1 y 3 minutos. Y la caja tiene un agujero por donde ve una persona a la vez. Entonces, en el espectáculo, tú te sientas delante de la caja y miras por el agujero y el titiritero te da audífonos para poder escuchar lo que está pasando y la función es para una sola persona. Entonces, increíblemente con este títere, me pasó que yo estaba trabajando una historia del mar. Estaba trabajando a uno de mis poetas favoritos, que es un poeta ecuatoriano, él se llama Walter Jimbo. Okay. Entonces, este poema habla de que ya en la ciudad nadie se acuerda del mar. Y de que hay una mano que agarra y pone un barquito en el río que ha dejado la tarde lluviosa en la ciudad, no sé qué. Y como puedes ver, en estos momentos yo estoy en mi taller, este es mi taller. Sí, entonces, yo tengo una cuestión de que soy cachivachera. Ando recogiendo materiales por todo lado, siempre en la calle, en los lugares donde menos te imaginas. Yo aquí en el taller tengo infinidad de cosas, pedacitos de madera, retazos de tela, objetos extraños, conchas, caracoles, ramas de árboles, palos de una forma, de otra forma. Entonces, este recolectar de material me sirve a mí para, en el momento cuando yo estoy abordando la creación, empiezo a buscar en los materiales lo que pasa. Y yo tenía una caja llena de caracoles, de conchas, de corales.
Bueno.
Y cuando buscaba a Benjamín, a este personaje, estaba yo jugando con esta pequeña concha que me habían traído, esta concha me habían traído de Argentina. Y al lado había un caracolito. pero un caracol de tierra.
Sí, sí.
Entonces, en un momento que yo estaba jugando, entró el caracol en la concha. Y cuando le intentaba sacar, le quedé viendo y este ser ya me estaba viendo a mí. Tenía un solo ojo. Entonces fue como, aquí está ya la cabeza, ya me está viendo. Digamos que esto fue un acto fortuito de la vida. Pero aquí es cuando yo resalto el estar atento a lo que el entorno te da, porque los actores, los titiriteros, somos grandes estudiosos de la vida cotidiana, de lo que pasa, de lo que te encuentras. Entonces, el estar atento a lo que el material te da es lo que te permite poder leer y entender qué es lo que está pasando y estar abierto a este encuentro mágico, ¿no? A este acto maravilloso de la creación, porque la creación, así como a veces es muy dura y te sacas la madre porque no encuentras del personaje, porque no sabes qué pasa, también pasa que es mágica y te da regalos como esto que se metió en un caracol en la otra concha y ya nació el personaje así.
Sí, 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 porque de vez en cuando es trabajo muy duro, como dices, pero de vez en cuando hay este relámpago de que, allá. Aquí está, ya lo tengo, ya lo he descubierto. Es como este momento en que se revela el títere, el personaje, el ser. Pues, y este estilo de actuación o espectáculo en que solamente es por una persona, es algo muy, muy escondido, muy, 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 muy personal. Es bastante común en el mundo del títere, o es algo que has inventado, o estoy muy interesado en esta idea de una actuación, un espectáculo solamente por una persona.
Bueno, la técnica se conoce como lambe-lambe, nació más o menos en el año 1989 en Brasil, junto con dos titiriteras que buscaban cómo explicar a los niños de la escuela cómo funciona un parto. Entonces, cómo se da el acto del nacimiento. Pero al ser es un acto súper íntimo, agarraron y metieron esta historia dentro de una caja para mostrar a los niños. Y las cajas se parecen a las cámaras de fotos de los fotógrafos antiguos que estaban en las plazas, que ellos lo que hacían para revelar las fotos era lamerlas.
Bueno.
Entonces, de ahí viene el nombre lambe-lambe. En otros países, como en Colombia, se las conoce como cajas misteriosas, justamente por el misterio que da. Se las conoce también como cajas mágicas. Junto con unos compañeros que formamos acá, la Cofradía Paralelepípeda La Rendija, que es una cofradía, es un colectivo de titiriteros que tenemos cada uno un espectáculo de estos, decidimos llamarlo mini teatro, ¿no? Porque el proceso de creación de una obra de mini teatro es igual al proceso de una creación, digamos, del tamaño real. Bueno. Tienes que ser exactamente lo mismo, un proceso de conceptualización, de cómo llevar esa conceptualización a la imagen, de escribir un guión, de tener un guión técnico, un guión literario, de construir una escenografía, de producir una banda sonora, de producir un diseño de luces, de construir las luces del teatro. La única diferencia es que no necesitas escaleras para poner las luces porque ya están ahí. Y efectivamente es una de las experiencias más maravillosas que hay, porque tú tienes al público a 40 centímetros de distancia tuyo. Es lo más íntimo que uno puede llegar. Además, el rostro de un ser humano es como lo más preciado, ¿no? Entonces, que el público se acerque y confíe en ti y ponga su rostro y su ojo en una caja es muy, muy íntimo. Desde el lado de acá, como cuando estamos manejando los titiriteros, yo puedo ver la expresión que tiene la mirada. Entonces puedo ver cómo están viendo, cómo se sorprenden, cómo se enternecen. Puedo sentir la reacción del público. Yo estoy con los audífonos también porque estoy escuchando la misma banda sonora para poder realizar la función. Pero puedo ver la reacción de la gente. Puedo ver específicamente todo lo que acontece en el ser humano que está viendo esto porque lo tengo a esta distancia.
Sí.
Entonces, en ese sentido, la comunión del teatro se vuelve mucho más sagrada, digamos. Entonces, este espectáculo, como no tiene texto, porque es un poco complicado manejar el texto por el sistema de sonido, es incluso mucho más universal que el resto de técnicas, porque va directamente al corazón. Esta técnica entra directo por los ojos al corazón y después del corazón pasa al cerebro, a la cabeza, a interpretar, a ver qué pasó aquí. Entonces, sí. Además, como es corto, no tienes que esperar 50 minutos a que acabe el espectáculo, sino que son 2 minutos, haces la función y después ves el rostro del público que te dice, wow, gracias. Y como es para una sola persona, nosotros decimos que esto es un regalo prácticamente que uno está haciendo. Es un regalo para la persona que está viendo y es un regalo para nosotros los titiriteros al poder ver la reacción del público.
Sí. Sí, 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 completamente. He pensado por mucho tiempo que el ambiente en los teatros más independientes, como de 50 personas en la audiencia, por ejemplo, muy, muy, muy pequeños, muy chiquitos, esta experiencia es un poco más fuerte, es un poco más potente, porque hay una energía, es más fácil llenar un espacio de este tamaño con una energía, una conexión entre los actores y la audiencia. La cosa que describes, este estilo que describes, es como, es una manera de este espacio más pequeño, pero de manera extrema, lo más extremo posible, en que la conexión entre el actor, titiritera o titiritero, y el espectador o lo que sea, la persona del otro lado del escenario, es muy, muy, muy potente, tan potente que estás compartiendo un momentito, algo muy íntimo, como dijiste.
Además, es una de las técnicas en las que no quiero decir que el resto de técnicas no tenga una responsabilidad con el respetable público, pero esta, al estar tan cerca, tiene una, así como el tamaño se reduce, como la audiencia se reduce, también el compromiso y la responsabilidad con lo que estás diciendo y con lo que estás llegando tan cerca del público, prácticamente estás entrando dentro de la kinesfera del ser humano que está viendo. Entonces, es de una delicadeza y de una responsabilidad absolutamente grande, porque es cuando más cerca estás del público.
Sí, sí, pues, y hablando de esta responsabilidad que tienen las artistas, sería interesante hablar un poquito sobre la responsabilidad que tienen las artistas en el discurso político, porque escuché una entrevista tuya en que dijiste que las titiriteras y titiriteros pueden recordarnos que hay cosas lindas, aunque parezca que el mundo está lleno de malas, de vez en cuando al menos. Pero también yo sé que la protesta social es un aspecto importante del arte que creas. Y entonces, simplemente quiero decir que ¿cómo encuentras este equilibrio? ¿Cómo encuentras, cómo consideras esta responsabilidad entre luchando en contra de cosas malas que debemos cambiar y las cosas más lindas o pues más fáciles, participar en un ambiente un poco más leve?
Bueno, yo antes vivía en Quito, que es la capital de Ecuador, y en Quito hacía funciones en los barrios populares, hacía funciones en los teatros, en las salas independientes de los compañeros, pero llegó un momento en el que me empecé a vincular más que con la protesta social, porque yo creo que la protesta social es una partecita de la lucha social. La protesta está dentro de la lucha social. Entonces, yo empecé a vincularme con compañeros que estaban en un trabajo diario y permanente con las comunidades que defienden sus territorios, ¿no? Entonces, decidí venirme a vivir a Imbabura, en un lugar que se llama Cotacachi. Es un cantón, es uno de los cantones más grandes del país, que además tiene un valle gigante que se llama Intag. Y en este valle es tan mega diverso, tan biodiverso, que incluso existen acá en este lugar varios puntos que se los llama los hot spots, los puntos calientes del planeta, por ser los puntos que tienen mayor diversidad concentrada en un espacio reducido de tamaño. Entonces, así como este lugar es tan biodiverso y tiene tanta producción, es una tierra campesina donde hay muchas comunidades que trabajan y cuidan el agua, cuidan los bosques, cuidan el medio ambiente, las reservas de biosfera. Como es tan bello, ahí mucha gente produce comida, casi la comida que se come en toda la parte norte de mi país. Entonces, al ser un lugar tan biodiverso, es un lugar que está altamente amenazada por el tema extractivista.
Okay.
Hay una zona protegida que es el Bosque Protector Los Cedros, que es una de las reservas de biosfera que le queda al planeta, que le queda a la parte del Ecuador. Ahí nacen las cuencas de varios ríos que dan agua al resto del país. Bueno. Y este bosque estaba amenazado en un 68% por la actividad megaminera. Entonces, casi toda esta zona, al igual que la mayor parte de la cordillera del Cóndor y la cordillera de los Andes de mi país, están amenazados por proyectos megamineros a gran escala. En ese momento, cuando yo empecé a descubrir que estaba pasando esta problemática, decidí que ya tenía el teatro de títeres, que ya tenía el teatro de actores en mis manos y empecé a sentir una necesidad de qué hacer con esto. Entonces, me movilicé a estos territorios y lo que yo puedo ofrecer desde mi oficio es sostener la lucha, sostener a los compañeros, a las compañeras que sufren violencia de Estado, violencia de las empresas mineras, violencia patriarcal, violencia machista, y que están todo el día en la resistencia, ¿no? Para mí la resistencia es algo parecido a sujetar un peso muy, muy fuerte con tus dos manos, ¿no? Y que lo estás sujetando con una soga. Y tanto sujetarla, las manos se te adormecen, se te empiezan a lacerar, te hacen callos, sangran las manos. Entonces, en estos territorios y en estos lugares, lo que puede hacer el arte, no sé si puede cambiar completamente la problemática, porque esto ya viene desde un orden mundial, ¿no? Nuestros gobiernos son simplemente los que accionan las indicaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de las transnacionales que quieren venir a imponer sus políticas acá. Entonces, el arte lo que puede hacer es como sujetar estas manos que están sosteniendo la lucha y como suavizar un poco, dar la mano, acariciar un poco, sostener para seguir agarrando. Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a trabajar con un colectivo acá, que es la OMASME, es el Observatorio de Actividad Minera y Ambiental del Norte del país, y junto con ellos lo que hemos hecho es desarrollar proyectos artísticos y sostener la protesta social y sostener la lucha social mediante el arte, porque además en territorios tan alejados de la capital, son lugares donde no existe acceso al arte. Entonces, la vulneración de los derechos de los seres humanos que viven ahí es alta. Si ni siquiera hay acceso a educación de calidad, agua potable, luz eléctrica, mucho menos se va a garantizar el derecho al arte, el derecho a las expresiones artísticas. Entonces, nosotros lo que hacemos es sostener a esta gente con proyectos artísticos. Por poner un ejemplo, unos compañeros de una fundación internacional que se llaman Payasos Sin Fronteras, ellos son italianos, franceses, yo me llevaba con uno de ellos y en un momento tres de ellos, un payaso y dos titiriteros, me dijeron: mira, Marián, nosotros queremos escribir un proyecto para ir a hacer funciones en la zona de riesgo, en la zona donde más caliente está la situación. Entonces, mi trabajo es con la comunidad. Yo trabajo en la comunidad, estoy en las asambleas, sí estoy en las protestas, sí estoy en las marchas, y como tengo esa vinculación con los territorios, dije, bueno, chévere. Entonces, ellos hicieron un proyecto, consiguieron pasajes, consiguieron la movilización hasta acá, nos donaron 10 funciones, y ellos me dijeron, tú colócalas en los lugares donde creas conveniente, pero que sean los lugares que más afectados y más golpeados están por la empresa minera. Entonces, de esa manera, mi trabajo fue conectar a la gente, reunirme con los cabildos, que son las pequeñas organizaciones de cada comunidad, contarles que vienen los compañeros, preparar un espectáculo acorde a la realidad de los compañeros, ¿no? De la lucha que ellos están pasando. Y fuimos recorriendo 10 comunidades, 10 sectores de esta zona de INTAG, pese a que la empresa minera nos puso una camioneta que nos estaba siguiendo, nos cortaban la luz en la escuela, nos mandaron a la policía para que no podamos hacer la función, cosas como estas, ¿no? Pero básicamente es el trabajo con la gente. Y por ponerte un ejemplo, también en el año 2019, cuando se dio uno de los más grandes levantamientos históricos liderado por los compañeros indígenas aquí en el país, estuvimos alrededor de 11 días en un paro súper fuerte con una represión policial y una violencia de Estado muy marcada, justamente porque el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, estaba tratando de firmar una carta de intención con el país. Entonces, el Fondo Monetario te dicta qué es lo que tiene que hacer el gobierno de este país. El pueblo dijo, no queremos esto. Se levantó el paro y yo volvía a Quito después de 5 o 6 años de estar ahí e increíblemente los puntos de soporte en la ciudad, en la capital, eran los compañeros artistas con los que yo me había criado. Llegamos a dormir en los centros culturales independientes, los centros de acogida eran las casas culturales independientes, obviamente, eran los compañeros artistas con los que compartimos escenario en la calle, en los teatros, quienes estaban en las brigadas médicas, en las comisiones de alimentación, recogiendo medicina, atendiendo a toda la gente que se movilizó a la capital. Entonces, ahí es cuando uno entiende la responsabilidad social que uno tiene con su oficio. Yo lo que puedo hacer con mi oficio es ayudar a sostener la lucha. Cuando hay que hacer campañas grandes, cuando hay que hacer movilizaciones grandes, tengo la suerte de tener un círculo de apoyo grande de músicos, de payasos, de titiriteros, de actores que están ahí con nosotros afuera de la Corte Constitucional cuando se están llevando a cabo las audiencias para las acciones de protección. Hacemos videos con los artistas para que ellos puedan ejercer presión ante la Corte. Una de las cosas más grandes que nos ha pasado como movimiento de protección y de defensa es haber ganado una acción de protección que pusimos para este bosque que te contaba, el Bosque Protector de los Cedros. Después de 4 años de trabajo con la comunidad y fortaleciendo los trabajos en las audiencias, en las asambleas, en las comunidades, logramos conseguir que la última instancia legal del país, que es la Corte Constitucional, diera una sentencia a favor del bosque y le obligue a la empresa minera a salir del territorio. Esta campaña, esta lucha se pudo tener este impacto porque estuvieron artistas, biólogos, académicos, todos juntos poniendo lo que tienen de oficio a esto, a la protección de los territorios. Sin territorios no hay gente, sin gente no hay cultura, no hay arte, no hay nada.
Sí, sí, sí. Pues, la manera en que expresas el papel, el rol de los artes, las artes, digo, en esta lucha, pues, muy linda, muy bonita. Porque siempre digo, o dicen los artistas, que el arte es para animar a la gente o para iniciar un discurso, una discusión. Y pues sí, puede ser, pero me encanta esta idea que las artes son para sostener a la gente para que puedan, o continuar de luchar. Porque siempre como somos artistas, queremos expresar nuestras ideas o luchar contra las cosas malas en la sociedad. Pero realmente el arte no puede luchar. El arte puede sostener, el arte puede tranquilizar, el arte puede informar, el arte puede hacer un montón de cosas, pero como luchar directamente no es como funciona.
Sí puede luchar porque, por ejemplo, después de haber trabajado todo este tiempo, yo he podido, trabajo con sociólogos, con antropólogos, con científicos, biólogos, toda la información que ellos me dan a partir de que yo empecé a vincularme con los grupos de defensa de territorio, resulta que mi discurso, mis temas dentro de los espectáculos artísticos van hacia allá, van enfocados hacia allá. Los últimos dos espectáculos que he montado hablan de esto.
Bueno,
porque quiero también dejar en claro una cosa, que el arte no solamente es bonito, no solamente es hermoso, el arte también es fuerte, también es doloroso. El arte es como este dicho que dicen que es este pequeño martillo que rompe la realidad, para romperla tal como está y volver a transformar otra cosa. Entonces, también te hace cuestionar, también te hace pensar en lo que está pasando, también te golpea a ti porque te presenta cosas fuertes. Por ejemplo, el día de ayer, que era 8 de marzo y se conmemoraba uno de los días en los que se conmemora la lucha de las mujeres, juntamente con la coordinadora de mujeres de Cotacachi y un colectivo feminista que hay acá, que se llama Hijas de Eva, preparamos un performance parecido a una acción poética en la calle. Entonces, por ejemplo, yo les proponía a las compañeras que trabajemos esta canción de Atahualpa Yupanqui que se llama Duerme, Duerme, Negrito. Cada una de las mujeres interpretábamos una. Habíamos investigado un caso de femicidio y habíamos trabajado un vestuario y una acción de esta mujer. Yo era un personaje de una madre que tiene un hijo aquí y un hijo en la espalda, que a las indígenas con una sábana suelen cargar a los niños en la espalda. Entonces, estas mujeres, todas estábamos como pintadas del rostro con un maquillaje blanco y con moretones por aquí, con moretones por acá. Entonces, la acción era una marcha por el pueblo y en esta marcha íbamos cantando: duerme, duerme, negrito, que tu mamá esté en el campo, negrito. Entonces, ellas repetían, ¿no? Como el coro y el corifeo. El corifeo dice una cosa y el coro repite. Y en un momento cuando repetíamos estas frases, venían las compañeras y presentaban: yo soy Berta Delgado, de la comunidad de Quitumba, soy madre de familia de 3 niños y soy campesina. Y volvíamos a cantar: te va a traer codornice para ti, te va a traer rica fruta para ti. En esta parte de la canción que era como más animada, las compañeras realizaban como esta acción principal de su personaje, ¿no? Y en un momento acababa esta parte y yo cantaba: y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita. Y ahí las compañeras decían: yo salía de mi comunidad, tomé un taxi y el taxista me llevó por otro lado. Me abusó sexualmente de mí, me metió un hachazo en la cabeza con el cual me mató. Botó mi cuerpo en la zanja de tal lugar, que de la quebrada de entre Otavalo y Cotacachi, y me encontraron 6 días después. Y la otra compañera daba su discurso, ¿no? Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica puma, chica boom. En ese momento las compañeras caían al piso y venían otras 2 compañeras y dibujaban la silueta de estas caídas, de estas muertas, en el piso.
Bueno, okay.
La última parte de la canción dice: trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí. Y en esta parte, las compañeras, en una cuerda que habíamos tensado de poste a poste en la calle, ponían fotos de las mujeres que han sido asesinadas. Con los testimonios, con los casos, poníamos flores y poníamos velas. Hicimos esta parada en 5 lugares de la ciudad. Eso implicaba que en cada punto quedaban las siluetas de las muertas dibujadas, como en estas películas de casos policiales, que queda la silueta, quedaban las velas y quedaban los testimonios. Las personas que veían decían: sí, es lindo porque es poético, porque la acción está armada para que el acto tan fuerte de ver una muerta caída en el piso, no es que se aliviane, pero se sostenga con la canción que es como una canción popular, como una ronda infantil, Entonces, las rosas, el fuego, los vestuarios estaban sosteniendo este discurso fuerte. La gente que veía que hay unas mujeres que están cayendo muertas en el piso y que otras les dibujan su silueta, es una cosa súper fuerte y chocante. Por eso es que te digo que no siempre tiene que ser bello o simplemente divertir. El arte dice cosas muy jodidas, dice cosas muy fuertes. Pero como tú lo dices, ahí tú dices, voy a tomar la poesía, voy a tomar las imágenes, voy a tomar la música, voy a tomar los instrumentos artísticos para poder decir esta realidad jodida, dura, fuerte. Y eso, y así es como, por ejemplo, yo produzco mis espectáculos para que puedan causar este tipo de cosas. De ahí el tope, digamos, o el clímax de la protesta, de la lucha social, ya son las protestas cuando te tienes que enfrentar con la policía armada que viene, y en ese momento pues no salimos con vestuarios, ni con máscaras, ni con títeres, porque no podemos correr, pero el trabajo que hemos hecho con las comunidades, de trabajar con ellos, de estar pendientes de ellos, de ser parte de ellos, nos da también una complicidad para el momento de la protesta social, saber cómo manejarnos. A nosotros del entrenamiento teatral nos sirve para reconocernos en uno de los escenarios más crueles, más cruentos que hay. Con mis compañeros del teatro, generalmente nos salvamos de las protestas, de la policía, de la represión, porque tenemos el estado de alerta que se maneja en el teatro, porque sabemos manejarnos así, sabemos vernos, sabemos leernos, sabemos dónde estamos. Tenemos una conciencia espacial fuerte que nos permite saber en dónde estamos y cómo nos movemos en ese escenario.
Solamente quería decir que las obras que describes es una manera de no animar a la gente, pero tomar una cosa que la gente entiende, que hay violencia machista. La gente entiende intelectualmente, digamos, que sí, que matan a las mujeres o violan a las mujeres. Pero cuando hay esta experiencia un poco más potente, un poco más real, en que experimentan las emociones, en una manera más poética, es que es más fuerte. Es una manera de explorar lo que humanizar, digamos, qué está pasando. Y eso es algo que el arte puede hacer muy, muy, muy bien, especialmente el teatro. El arte en vivo puede comunicar estas emociones de una manera que puede... Es un entendimiento de otro nivel.
Es porque el arte tiene la capacidad de llegar no solamente a la intelectualidad, las noticias, las ponencias, la parte académica, la parte de escritorio, digamos, genera un discurso que va directamente enfocado a la intelectualidad de las personas, ¿no? Entonces, a veces con un lenguaje no tan popular, que no todos conocemos, te digo porque dentro de la lucha antiminera también, la lucha antiextractivista, muchos de mis compañeros manejan sus discursos académicos. Entonces, ellos mismos han ido viendo la necesidad de llegar no solamente al intelecto, el arte llega a la sensibilidad. A través de ponerte una proponerte un texto, proponerte una imagen, un vestuario, un maquillaje, un clima sonoro, un clima de iluminación, te llega primero a la sensibilidad, llega al corazón, para luego que pase a la cabeza y poder entender lo que está pasando. Entonces la realidad se entiende ya no solo desde la palabra, desde el discurso, se entiende desde la sensación, desde el sentimiento.
Sí, claro. Pero antes de terminamos, ¿tienes algunos consejos para que la gente pueda enterar este mundo de títeres, enterar este mundo de acción social a través de las artes?
Pues yo lo único que les puedo decir es, si tienen ganas de hacer teatro, háganlo. Si tienen ganas de hacer títeres, háganlo, porque el teatro, los títeres, es entrar a jugar. Entonces, yo soy de las personas que piensa que todo el mundo puede dedicarse al arte, todo el mundo tiene la capacidad de dedicarse al arte porque tenemos la capacidad de jugar. No hay ninguna persona en este planeta que no tenga la capacidad de jugar, porque el juego ha sido uno de los principales métodos de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Ahora, de que todo el mundo puede, pero sin embargo, para poder trabajar en el arte, uno necesita hacer oficio. ¿Eso qué significa? Dedicarse a, predisponerse a, estudiar. Somos personas que, primero, no tenemos educación formal. En mi país, por ejemplo, no existe una formación profesional formal. Todos nos hemos formado en escuelas independientes, hemos tenido que salir del país para estudiar, y muchos de nuestros títulos no son reconocidos, digamos, por la instancia legal académica, ¿no? Pero igual lo hemos hecho. Y también hemos entendido que el arte es una profesión que se estudia durante toda la vida y que necesitas de todo para poder hacer, de antropología, de sociología, de política, de todo lo que puedas leer. Entonces, la capacidad artística está en todos los seres humanos. Que todos se pueden dedicar al arte es cierto. Y que, obviamente, cuando nosotros, por ejemplo, decimos necesitamos educación artística en las escuelas, no es para que solo salgan artistas, es para tener una sociedad y una humanidad más humanizada, más humana, más sensible. Ahora, el tema de la lucha social, el tema de la defensa del agua, de los territorios, de los pueblos, de las nacionalidades, es algo que no se debería escapar de casi ninguno de los seres humanos, porque todos queremos agua para vivir. Todos queremos aire puro, todos queremos tener lugares hermosos, naturales para ir a visitar. Todos necesitamos de comida sana, orgánica, para poder comer. Entonces, la lucha social, la lucha de la defensa de los territorios, de los recursos naturales, es algo que nos debería competir a nosotros, a todos. Y lo que yo les puedo decir es que, seas abogado, profesor, académico, biólogo, artista, titiritero o músico, desde tu oficio puedes aportar la lucha. Empezando por sacarte la venda de los ojos y creer que porque no te pasa a ti, no es que no sucede en el planeta. Porque tú no sufres violencia patriarcal, no es que no exista. Porque a ti o a muchas personas no te desalojen de tus territorios y que puedas vivir dentro de tus privilegios, no significa que no pase. Pero sí, todos queremos un lugar hermoso para vivir. Entonces, lo único que les puedo decir es, ¿quieren hacer teatro? Háganlo. ¿Quieren hacer títeres? Háganlo. ¿Quieren defender la vida? Háganlo. Es tan simple como ponerse a hacer. Ese es el paso más difícil, de decidirse a hacer. Después, el oficio se va mostrando solo. Va apareciendo, te va indicando, como cuando vas tejiendo, la lana te va diciendo por dónde tejer. Así mismo es del arte. Es así de maravillosa, es así de generosa para quien se dedica.
Muchas gracias a Marianne por acompañarme en este episodio. Si ustedes quieren contactar a Marianne, aprender más de Arrebel que Títeres o mandarme un mail, puedes encontrar todo en nuestro sitio web biendicho.fm. Si has gustado este episodio, la mejor cosa que puedes hacer para apoyar el podcast es compartirlo con tus amigos. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Adiós.